Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos. Nacional presenta.
¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversaciones. Estamos acá en el aire de Nacional, en el aire de la radio de todos, por supuesto, durante una hora, compartiendo un lindo momento, una conversación, una entrevista, una charla con alguien que, por supuesto, tiene mucho para decir. Franco Auna, primero te presento, ¿cómo andás?
Buenas noches, Ariel. Te veo enamorado, puede ser que sea por eso que confundiste la tarde con la noche.
No,
¿puede
no.
ser o no?
Fue el día de la radio hace poco y
muy
eso,
bien.
Creo
que fue ese el motivo de la
lado,
confusión.
Por ese lado, mi amor.
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a dar inicio a esta conversación, a esta edición del programa, por supuesto, no sin antes las redes sociales y las formas de comunicación.
Se pueden contactar con nosotros por nuestro Facebook, que es Conversaciones Radio Nacional, o también pueden escuchar todos nuestros programas en www.radionacional.com.ar.
Está con nosotros Abel Zavarots, hoy diputado provincial por el FREPAM, uh-huh. Abogado. ¿Cómo andas, Abel?
Bien, muy bien.
Un gusto tenerte.
Muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
Achense. Uh-huh. Quiero que Franco, antes de comenzar, me lea la bio de Twitter de Abel. Y un poco para sí. desmenuzar desde ese lado.
Las biografías de las redes sociales que un poco hacen el resumen de uh-huh. las cosas más importantes de la vida de cada persona, así que deduzco que es importante para él.
A ver.
Achense.
Lo decimos recién.
Abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Radical. Hincha de Boca y padre de dos hijas. Diputado provincial.
Sí, me parece que te faltó. Si es de Twitter, te faltó Coldplay y Mandela, me parece. O Alfonsín y Mandela
no
también.
No está, no está.
Sí,
no
creo
está.
Que sí.
Sí,
creo que
acá,
sí.
Acá la tenemos actualizada y.
Sí, me parece que sí, pero bien. Ahora lo voy a revisar.
¿Te gusta Coldplay?
Sí, mucho. Mucho.
¿Fuiste a verlo a La Plata?
Sí, lo fui a ver a La Plata hace. Creo que fue. Si no fue en octubre, noviembre, no me acuerdo bien la fecha. Fui a La Plata, a la segunda. La verdad me costó mucho conseguir
entrada.
Y es aparte de un grupo de hace mucho tiempo que escucho. Me gusta esa línea.
Sí.
Y Radio Hit creo que viene ahora en abril. Es más o menos en esa línea. Pero tengo gustos musicales amplios.
Muy bien.
Y variados.
Sinceramente, para los que tuvieron la posibilidad de ir a ver a Coldplay, un show,
sí,
haciendo un paréntesis en toda esta entrevista formal o no formal que vamos a tener.
No tuve la posibilidad, así que...
Yo te voy a decir, te voy a reconocer algo. No fue mi primer recital,
uh-huh.
con lo cual me parece que la vara está muy alta, por lo que dicen todos los que van a recitales, y la verdad, el show no nos acompañó ese día el clima, justo ese día llovió...
Sí.
Y
acuerdo,
lo
sí.
que eran grupos soportes previos, que estuvo Dua Lipa antes, que también es una figura así en ascenso, y la verdad estuvo muy bueno, pero el show de ellos es impresionante.
Sí, no.
Impresionante. Pagaría otra vez ir sin ningún tipo de problema.
Hablaste de Mandela también, que faltaba en esta en esta bio.
Sí.
¿Qué pasa con Mandela?
Yo creo que para los que nos hemos involucrado en política, la historia de Mandela es todo un símbolo de la perseverancia, la constancia, la lucha desde un lugar, de lo que significó para Sudáfrica. Unir, hoy que hablamos tanto de grietas y de siempre grupos que confrontan, en aquel momento era la parte el grupo de los blancos y los negros, y él vino a cumplir un rol de recomponer el tejido muy fuerte, y creo que tiene un simbolismo muy, muy bueno la figura de Mandela en estos tiempos. Yo obviamente digo dos figuras que uno marca o toma como referencia, es Mandela y obviamente Alfonsín. Particularmente a mí es el que me dio el puntapié para involucrarme en política. Y a pesar de que yo venía de una familia por ahí que no era justamente radical, Y creo que eso es lo que uno lo marca a fuego. Siempre uno dice, sobre todo los psicólogos lo saben, hay en la etapa de la primaria o la adolescencia, donde hay cuestiones que le graban a fuego, y creo que son dos referentes fuertes en cada uno, por lo menos para mí.
Quiero después profundizar en algunas cuestiones que comentaste recién, pero arrancar con una pregunta, y más allá de la biografía que recién leyó mi compañero, ¿quién es Abel Zavarotz?
Mira, la alguien común, creo que la mejor definición es alguien simple, que ha tenido en la casa la conducta del trabajo y la responsabilidad. Nos han inculcado desde muy chicos que las cosas se consiguen con sacrificio. Y en esa línea es que hice todo lo que es la etapa de estudio, y hoy mismo lo que me toca circunstancialmente, que es estar en política, pero también lo he hecho en la profesión. Y soy de aquellos, viste, cuando muchas veces se habla, y siendo un poco a lo político y después retomamos para donde vos digas, soy de aquellos que de la vieja política, en el buen sentido, de la vieja política donde la mano o la palabra empeñada era mucho más importante que firmar un documento. A pesar de que soy abogado, creo mucho más en los acuerdos de palabra y en la mano extendida que en firmar un documento y certificar la firma. Y me parece que esas son las cosas que no podemos perder y tenemos que empezar a reconstruir. Ahora que hablamos, que recién hablaba de reconstruir.
¿Y cómo es hacer, llevar adelante esa política, digamos, de alguna manera, dentro de una política que vos lo decías recién? Es algo más burocrático, no en su mayoría, sino, a ver, se maneja de esa forma.
Sí, lo que pasa es que uno no tiene que perder su esencia. Y me parece que uno tiene menos margen de error cuando uno responde a esa esencia y responde a lo que uno cree. Cuando uno se empieza a alejar por acomodarse o por creer que es lo mejor y lograr un objetivo, tiene una visión solamente utilitarista, y se va cada vez más lejos de sus ideales, es donde empieza a fallar. Y me parece que es ahí donde yo estoy convencido que yo tengo menos margen de error cuando respondo a mi esencia. Y mi esencia significa esto que te decía recién. Tratar de tener en la política una conducta como he tenido tanto cuando estudiaba, tanto cuando me recibí me costó, cuando ejercí la profesión, y ahora saber que es un paso por la política y que uno pretende dejar algo después de que se vaya.
¿Cómo se relacionan los jóvenes hoy con la política? ¿Notás que a lo largo de los años fue cambiando la manera de relacionarse con la militancia?
Sí, totalmente. Hoy hay, las redes sociales, los factores de vínculo, hoy hay que estimular y mucho al joven para que se acerque a la política. No es fácil. Uh-huh. Tener un discurso, no solamente la cuestión estética o de imagen puede vender un candidato, sino también lo que dice y lo que le importa. Es muy difícil atraer. Hoy, los otros días decía, ¿cuánto esperan? Estaba segmentado un estudio que se hacía, ¿cuánto espera cuando es la conexión a internet? Y se partía por edades y por segundos. Y los adolescentes en realidad tienen muy poco tiempo de espera, por ejemplo, cuando no hay conexión a internet. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros para transmitir a la política. Tenemos que tener un lenguaje mucho más llano, sí, y mucho más interesante para que los jóvenes lo atraigan. Yo voy a contar una experiencia. Nosotros fuimos criados en la época del papel, donde era entregar la boleta en la casa. Y hace poco un amigo, que es de otro partido político, me dice, mirá, yo cuando entregaba la boleta en una casa, mi hijo vio 5 veces a otro candidato por redes sociales, con un videíto que me llegaba a los teléfonos, pues hoy tiene absolutamente todo el mundo un teléfono celular, y ahí vos te das cuenta que nosotros tenemos que adaptarnos permanentemente a los nuevos tiempos. Como en su momento en la política, por ejemplo, significó un cambio importante y también una bisagra y un referente, ya que hablamos de referente, Barack Obama en Estados Unidos, un líder absolutamente indiscutido. Y acá voy a hacer un aviso, me gustaría que vean en Netflix una entrevista que le hacen, que es un fenómeno en política hablando, Obama, creo que vos lo comentaste en
sí.
alguna
en yo, Netflix yo lo había visto.
Con un entrevistador, sí, sí. No, Lieberman, Lieberman o algo así. Y la verdad, cambió la dinámica y la forma. Fíjate que él, la forma de conexión para ganar esa elección fue a través de redes sociales, pero además de un contacto cuerpo a cuerpo con los votantes, haciendo grupos y yendo a las casas de cada uno. Por eso en los nuevos tiempos de la política es redes sociales, es acercarse a la gente, es tratar de llegar a un discurso simple y sencillo.
¿Y los jóvenes creen? ¿Quieren seguir apostando a la política o crees que no hay un desinterés?
Ah, yo creo que hay un desinterés, hay una apatía de participar no solamente en la política. Uh-huh.
Estamos hablando de política partidaria, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Política hacemos
sí,
todos.
Sí, yo creo que hay un desinterés. Yo creo que también hay digo, el contexto donde vos te movés, o el contexto social y cultural uh-huh. también incide, y también los partidos políticos que tienen que saber interesar a los chicos y chicas a acercarse a la política y mostrarle como algo también que significa responsabilidad, esto que yo decía hoy. No podemos yo no concibo a la política como una solamente política de merchandising donde todo se vende, donde es un producto solamente. Ese producto hay que llenarlo de contenido y el contenido tiene que ver la ideología. Yo no consigo la política sin ideología. Y me parece que por ahí va la cosa.
Vayamos un poquito a tu experiencia. Vos recién hablabas de tu familia. Una familia mitad radical, mitad peronista. Uh-huh. ¿Cómo fue que bueno terminaste en lo que sos hoy ideológicamente?
Mi mamá era militó en el radicalismo. En algún momento por pegar carteles estuvo en cana, pero circunstancialmente como por una contravención y demás. Toda la familia de mi mamá era radical, toda. La Borda y los Sabarot, toda la familia vendría a ser de mi papá, toda peronista. De hecho tengo el intendente de Hacha, fue Omar Sabarot, fallecido. Actualmente el presidente de la unidad básica de Hacha es mi primo. Y conviví en eso, pero Hugo Sabarot también fue funcionario, creo que del gobierno de Aguad. No sé si estuvo en una de las radios, es más, no sé si estuvo en radio, creo que era el EU33, si no me equivoco. Con lo cual han tenido un paso por la política, y algunos tienen, como el caso de Carlos, y fue convencional constituyente, mi primo también, por el peronismo. Pero siempre yo lo tomé eso como algo positivo, digo, la amplitud. También para saber la posibilidad de convivir con el disenso, la posibilidad de ver, de tener la otra mirada y después, a partir de escuchar al otro, tener la opinión propia, pero no lo tomé como algo dramático, sino como algo constructivo y que ayuda, y más viniendo de dos partidos que son nacionales y populares, tenemos obviamente nuestras diferencias, pero no fue algo traumático en absoluto.
Y ahí terminaste, seguiste al lado de tu mamá.
Sí, pero no lo elegís por una cuestión de afinidad a mi vieja, sino lo definí porque Alfonsín, para muchos, me incluyo, fue algo muy muy fuerte, demasiado fuerte. En el 83 ustedes no vivían, pero Alfonsín fue como lo fue Perón, o como lo fue seguramente Evita para el justicialismo, pero fue una figura muy fuerte porque... era una persona con una oratoria fenomenal que no la he visto más, muy fuerte, con una presencia y una puesta en escena importante en aquel momento, como hoy es esto de las redes sociales. En aquel momento Alfonsín era con una fortaleza y un coraje que llamaba la atención, y yo tenía creo que 14 o 15 años, y eso me dio lugar a participar después en los ámbitos que en aquel momento me tocaba participar.
Muy bien, bueno, podemos pasar al ping pong de los nombres de personas que seguramente te van a sonar muy familiares y queremos que los definas en unas breves líneas. No sé si está de acuerdo
o lo que se te venga a la cabeza.
O lo que se te venga a la cabeza puede ser. Vamos a empezar por nuestro actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Unas breves líneas para describir qué es Mauricio Macri.
Creo que es un buen gestor, es un ingeniero con la idea de transformar lo que se venía haciendo y de modificarlo con errores, Y quizá en algunas decisiones sin lo que a nosotros, o por lo menos a mí, me importa también que tenga la dosis de análisis político para no cometer ciertos errores.
Leandro Altolaguirre.
Alguien que se ha tenido que hacer cargo de una situación muy difícil en Santa Rosa, y que yo creo que se van a empezar a ver algunos cambios en los 2 años que restan, y que nos tocó bailar con la más fea, como nos tocó en su momento con Francisco Torroba, después de una debacle que fue la gestión de Tierno durante 87 días. Y a Leandro le tocó bailar también con la más fea después de 4 años de Larrañaga.
Cristina Kirchner.
Una referente político importante, donde contribuyó mucho por ahí a que se abriera una grieta en nuestro país. Pero una referente política donde yo digo que no todo en la política o los referentes políticos todo es malo y todo es bueno. Creo que hubo algunas conquistas importantes en su gestión. Y de eso se trata, de reconocer las partes positivas. Lo negativo está a la luz. Digo, los hechos de corrupción son algo absolutamente negativo. Y que me resisto, porque hoy se ha naturalizado, el roba pero hace. De ninguna forma. El que roba tiene que ir preso. Y nada justifica robar.
Carlos Berna.
Carlos Berna, el principal jefe político del peronismo de La Pampa, que en su primera gestión, 2003-2007, hizo una gestión mucho mejor que la actual y que hoy demuestra que sin recursos y sin plata se ha visto muy poca gestión y es muy magra la actual gestión del gobernador.
Perón.
Uno de los símbolos y referentes políticos más importantes de este país, junto con Irigoyen, con Alfonsín, no tengo ninguna duda, y el líder de un movimiento político, uno de los movimientos políticos más importantes junto con el radicalismo.
Volvemos otra vez a La Pampa, Luis Larrañaga.
Desastre como gestión de gobierno municipal, muy mala, todo lo que nosotros habíamos tratado de hacer tuvo la capacidad de destruirlo.
Muy bien, muchas gracias. El primer ping-pong, entonces, de nombre de políticos.
Me gustó. Me quedo con el primer nombre, Mauricio Macri. Reconociste algunos errores y, sí. Bueno, me interesa un poco saber cuáles o cuáles crees que son los más importantes, teniendo en cuenta que formás parte, sí, de un partido que integra la alianza de gobierno, estamos hablando de Cambiemos.
Yo te lo voy a plantear así. En una época estaba la teoría del pensamiento único. O sea, todos teníamos que pensar igual como fue los 12 años. Yo creo en una construcción política, como se dio en este Frente Cambiemos, donde el resto de los actores políticos podemos disentir para emitir nuestra opinión. Y para enriquecer y fortalecer a partir de esas discrepancias o esa visión distinta política quizás, sobre algunos actos de gobierno. Yo no puedo dejar de decir, pero no mirando y balconeando, que después que se expresen los otros, yo voy a emitir opinión. Yo me acuerdo que en el momento que se designaron 2 miembros de la Corte, yo dije, está mal, porque hay un mecanismo para designar a los miembros de la Corte. Creo que en el tema de la reforma, que no es tal, sino que la modificación de pocos artículos en el tema previsional, dije que estaba mal porque se tocaba a los sectores de menores recursos, que los haberes jubilatorios de menores recursos. Cuando hubo hechos que yo creo que no podemos justificar o hablar, hay que decirlo y no tener miedo a eso, porque me parece que es el mejor aporte que puede hacer un gobierno de otro partido político, pues no somos el mismo partido político, somos un frente político, es justamente marcar estos errores para que no se vuelvan a cometer. Ahora, también hay que reconocerle que le tocó después de 12 años de gobierno de un mecanismo, digo, de subvenciones, de asistencialismo, muy duro para este país, y para transformar eso indudablemente cuesta y es tiempo. Y alguna política gradual que se aplicó en algún momento, yo estoy a favor de eso. Que hay mucho por hacer, no cabe ninguna duda. Que hay cosas por mejorar, no cabe ninguna duda. Pero algunas cuestiones que antes naturalizamos, yo me resisto, como decía recién, a hacerla. Los hechos de corrupción se tienen que... Por ejemplo, voy a dar otro caso concreto. Triaca, para en según mi opinión, después de lo que pasó, tendría que haber renunciado. Pero lo digo convencido. No lo vivo, no lo veo o digo esto especulando. Hace poco dije, no me gustó unos alteos que existen en la ruta 35. Yo no voy a estar especulando a ver a quién le cae bien o le cae mal. Tengo que decir, porque esta es la manera. Después, obviamente, en una eventual campaña y demás, son cosas para corregir. Pero yo creo que el saldo es más positivo que negativo, sin lugar a dudas.
Yo te... Bueno, recién mientras hacía la pregunta, bueno, lo contaba esto, ¿no? Que el radicalismo integra la alianza de gobierno. Hoy día, el radicalismo, ¿cuál es el rol dentro de Cambiemos?
Yo espero que tenga un rol, pues hace poco asumieron las nuevas autoridades, que tenga un rol mucho más, digo, presente, no con cargos, porque la verdad lo de los cargos se puede malinterpretar, sino con algunas decisiones que tengan mayor grado de participación del radicalismo.
Claro.
Yo no tengo dudas que, por ejemplo, lo que fue la reforma previsional, estoy seguro que una verdadera reforma previsional es terminar con los regímenes, por ejemplo, especiales que hay. Personas que trabajan 15 años y ganan fortuna. O determinados sectores que ganan fortunas con una jubilación, mientras otros cobran sueldo más. Te voy a dar un caso. Creo que se ha detectado, creo que 200 o 300 mil casos de jubilaciones de ama de casa con gente que tenía propiedades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que racionalizar los recursos del Estado para que el recurso llegue a los que realmente lo necesitan. Y en aquel momento, cuando se hizo esa amplia moratoria, que llegó a todos, se tendría que haber segmentado para aquellos que tenían o propiedades o ingresos, porque eso hubiera posibilitado que los otros que realmente lo necesitaban tuvieran mayores haberes jubilatorios. A eso me refiero. Digo, nuestro partido tiene una visión obviamente progresista. Cuando yo hablé de Alfonsín, tiene que ver con todo esto, y creo que es la parte que nosotros y mucho podemos contribuir a esta gestión de gobierno nacional.
Por último, para cerrar el bloque y cortita, de cara a 2019, que falta nada, ¿dónde te gustaría que esté parado el radicalismo?
No, yo creo que el radicalismo va a ratificar su pertenencia a Cambiemos. Espero que en el orden nacional trate de modificar esto que te decía, de cierto seguidismo o no expresarse como tiene que expresarse para contribuir, no para obstruir. Porque los aportes tienen que ir en esa dirección, no para, si no me das esto, hago esto, sino para contribuir y mejorar este frente político. Pero sin duda yo creo que va a ratificar tanto a nivel nacional como a nivel provincial la pertenencia de la UCR a Cambiemos.
Noche de viernes, qué mejor que cerrarlo acá en Conversaciones, escuchando un poco de radio. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros?
Se pueden contactar por nuestro Facebook, que es Conversaciones en Radio Nacional, y también pueden escuchar todos nuestros programas en www.radionacional.com.ar.
Hablábamos recién con Abel, antes de hacer la pausa, del rol del radicalismo a nivel nacional. Vamos a bajar al estrato provincial, si se quiere. ¿Qué lectura haces de la situación de la UCR acá?
Yo parto, yo participo de integrar el Comité Provincial de la UCR, estoy dentro de lo que es la conducción. Y nosotros acá tenemos algo, digo, nosotros hemos tenido un frente donde conformamos con el PRO, el MID y el MOFEPA, que la elección legislativa hace poco, de octubre, se perdió por muy poquito. Pero creo que el desafío es justamente ser una alternativa de gobierno donde la columna vertebral, no tengo dudas que es el radicalismo, pues tiene 17 localidades en la provincia, gobierna casi el 50% de la población de La Pampa.
Claro, hay una base.
Y hay una base histórica de 30-35 puntos al radicalismo. Y el desafío es ganar. El desafío no es solamente obtener cargos legislativos provinciales o nacionales. El desafío es ganar la provincia de cara a lo que es el 2019, y creo que en ese sentido vamos a trabajar.
Bueno, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que se viene haciendo?
Significa que nosotros vamos a hacer un plan de gobierno que sea la alternativa a 34 años de gobierno justicialista, que es más de lo mismo con lo que es obra pública, totalmente deficitaria, con una salud deficitaria, con un sistema educativo deficitario, pero a partir de la construcción de generar una verdadera transformación. Yo voy a dar dos ejemplos concretos porque uno no se tiene que dar solamente en la crítica, sino también en la propuesta. Montenegro, por ejemplo, o el centro apícola que está pegado a 2.000 metros, son dos ejemplos claros del fracaso de la obra pública y de la producción y modelo productivo en la provincia. Se gastaron 100 millones de pesos, en el caso de Montenegro, hoy seguramente es mucho más, el centro apícola 45-50, los dos, uno no está tapado por los suyos, de casualidad, que es Montenegro, y el otro sí está tapado por los suyos, que es el centro apícola, no se creó un solo puesto de trabajo. Por eso cuando se agita bandera diciendo este gobierno creó 5.000 puestos de trabajo, la verdad, muchas veces se tiran títulos, pero cuando uno empieza a rascar y ver algunas cuestiones, ve y observa, por ejemplo, cuánto se podría haber potenciado el interior de nuestra provincia con 100 millones de pesos o 50, hoy quizás sería mucho más para pequeños emprendimientos, pero no pequeños emprendimientos a tontas y a locas dándoselo a cualquiera en cualquier lugar sin ver la razonabilidad de ese emprendimiento. Creo que tenemos, por ejemplo, una cuenca lechera en la zona de Campos, y por ahí era potenciar todo aquel emprendimiento de esas características en esa zona. Lo mismo puede ser para la zona de Santa Isabel o para Hacha. Digo, esto también se puede ver por regiones, para no decir entregamos, no sé, 1.000 emprendimientos de 300.000 pesos, sino cuando vos tenés además un monitoreo, un seguimiento, a quién se lo das, cómo se lo da, y además con una modificación que creo que tiene que hacerse en ese punto, que es compartir riesgo provincia-municipalidad. Hoy el riesgo lo asume absolutamente los municipios. Entonces, a lo que voy, me da la sensación de que hay otro modelo posible, la salud pública. Vamos a otro caso. Yo hace poco presenté un pedido de informe por las pésimas condiciones que estaban, las condiciones de un programa nacional que manda recursos a la provincia. Pero no solamente cuando se trata de derivaciones afuera de la provincia. Hoy el hospital está colapsado. La salud pública está colapsada. Digo, antes que hacer un autódromo que funciona 4 veces al año, ¿no era importante tener ya terminado un nuevo hospital de alta complejidad para no tener la cantidad de derivaciones al sistema privado o a Buenos Aires o a Realicó o a Córdoba? Antes que un autódromo que, vuelvo a repetir, funciona 4 veces al año, hagamos la cuenta, que hemos gastado fortuna.
Y que ahora está muy lindo lleno de yuyos.
Y que está muy lindo lleno de yuyos. Entonces, digo, hay algo que se llama prioridad. Digo, entre salud y la cuestión, digo, de una explotación o un espectáculo deportivo que además dijo que iba a generar infinidad de Yo me acuerdo el primer evento que fue un TC que se trajo acá, con una expectativa diciendo que en los 4 días hasta se ofrecían casas para alquilar. Y la verdad, no funcionó. Genera, pero es en cierta forma relativa. Digo, para llegar a eso, es lo que, por ejemplo, tiene Córdoba, una política turística muy fuerte, pero con una política prolongada en el tiempo. O sea, ellos realmente hicieron y construyeron, porque gracias a Dios tienen todas las ventajas de la naturaleza, pero además porque han tenido una política sin nada de presupuesto sostenida en el tiempo para visibilizar a la provincia de Córdoba. En el caso nuestro, tenemos que ingeniarnos con lo poco que nos dio por ahí la naturaleza y potenciarlo aún más. Pero digo, también el otro que decía recién es, a ver, ¿cuál es la prioridad?
Claro.
Sí, también podemos ir a disfrutar un buen espectáculo deportivo en el megaestadio de La Laguna,
por ejemplo.
Es una buena alternativa para ir a pasear.
Por ejemplo. Hablabas del tema de salud con el monstruo que tenemos atrás del hospital Lucio Mola.
Bueno, que hoy día está, se va a terminar, creo que no me acuerdo cuántos días, pero un año y pico seguro. Cuando eso hoy se está pagando fortuna de derivaciones, pero derivaciones al sistema privado o a Buenos Aires y demás, como decía recién. Y es ahí donde tenemos que poner el acento. Digo, tuvimos 10 años, cerca de 10 años, un frigorífico, yo lo recorrí por adentro, que se gastó muchísima plata. Y escuchen esto, se le dio a una empresa foránea que estuvo concursada durante 19 años a razón de 60.000 pesos por mes de alquiler. O sea, vuelvo a repetir, 60.000 pesos que equivale a una carnicería en Provincia de Buenos Aires. Un frigorífico. Digo, por eso, cuando uno se trata de los recursos que en este caso son públicos y son ajenos, tiene que saber para dónde los direcciona. Ejemplo, vamos a otro caso concreto. ¿Cuántos planes de vivienda se han hecho en la provincia de La Pampa? ¿Cuántas casas se han construido? Digo, ¿por qué no potenciar, por ejemplo, para generar este mercado interno, a lo que es la fábrica de ladrillos local para que nos provean los ladrillos locales y no tener que recurrir al mercado externo. Cuando se privatizó, cuando estaba la duda en su momento en la gestión nuestra de lo municipal entre privatizar, que me acuerdo que había un gobernador que era Jorge que decía hay que volver a privatizar el servicio de recolección de basura en Santa Rosa, nosotros dijimos no. ¿Por qué? Porque tenía que ser municipal, pues los recursos tenían que quedar acá y eso daba un circuito interno de dinero, de recursos, de posibilidad que se gaste la plata, no que vaya las remesas afuera, como era Clear, que era de Cristóbal López. Y teníamos razón nosotros. Y se puede hacer desde el municipio y con entes descentralizados o con otras figuras algo que pueda funcionar. Obviamente que se tiene que manejar como gerenciar como una empresa.
Yo tengo una consulta, ¿no? Quizás siempre está bueno a nivel personal hacerlo también. Uh-huh. Si vos tenés que hacer una autocrítica del radicalismo, sí. Algo que no se hizo bien, porque hasta ahora hablamos de las cosas que hicieron mal los otros. Uh-huh. Si tuvieras que hablar de lo que hizo mal el radicalismo y cómo lo cambiaron, ¿qué podrías decir?
¿A nivel nacional o provincial?
A nivel provincial.
El internismo. El internismo y las divisiones internas que responden más a una tradición que a una lógica, si se quiere, de construcción política. Porque todos queremos lo mismo. Pero muchas veces las corrientes internas responden a afinidades personales que a cuestiones de fondo. Yo, por ejemplo, hay con muchos dirigentes de otros sectores, de otras líneas. Nosotros somos por colores. Tengo casi una sintonía plena en muchas de las cosas. Y estoy en líneas distintas. Y vos me preguntás cuál es la explicación, no la tengo. Lo que sí está claro es que sin duda los dos queremos lo mismo. Y creo que ha llegado el momento, va a llegar el momento, porque yo hace mucho que lo vengo diciendo, que se tiene que dar un proceso donde el radicalismo tiene que poner esto arriba de la mesa y decirlo. Y tratar de corrernos. ¿Viste, viste cuando las vedettes se pelean por a ver dónde si está más alto o está más bajo?
La lucha de cartel. La tapa de cara, sobre, bueno, la lucha de la marquesina.
La lucha de cartel o de la marquesina. Bueno, en esto pasa exactamente. Cuando el radicalismo entienda que tiene que dejar de priorizarse los apellidos o los nombres ilustres y tenemos que empezar a trabajar en una construcción más horizontal y donde nosotros dejemos de tener esa cuestión de diferencia porque estaba en otra línea y no puede pasarse, creo que ahí vamos a empezar a hacer una alternativa de gobierno y sin duda, más allá de los logros que hemos tenido, aún así hemos logrado y hemos tenido victoria y tenemos unas gestiones en el interior de la provincia muy buenas a lo largo del tiempo.
¿Y se podrá dar esto que vos decías de cara ahora 2019?
Yo no, nunca descarto, yo siempre tengo una visión positiva en cuanto a que eso se pueda lograr. No es fácil, no voy a desconocer que es algo difícil, pero no descarto esa posibilidad. Creo que siempre, yo tengo un amigo que decía una frase de los jueces, una frase inglesa creo que es, que decía los jueces, dice, si tiene sentido, tiene que saber mucho derecho. No, en realidad tiene que tener sentido común. Si saben derecho, mejor. Esta es la definición un poco de la política. Tenemos que tener sentido común. Tenemos que palpar y tener la suficiente empatía con la realidad y sobre todo con lo que le pasa a la gente para empezar a transformar y ser una alternativa de gobierno. Ya sea a nivel local, a nivel provincial o en lo nacional.
Vamos a ver qué pasa.
Ojalá.
Vamos a ver qué pasa. Abel, quiero ya para ir cerrando, bueno, hablar un poco, estás integrando la Cámara de Diputados Provincial, ¿cómo está hoy el funcionamiento de ese cuerpo?
Bien, nosotros tenemos el bloque FERPAM, somos 8 integrantes junto con el socialismo, en la mecánica hay que ser realista, tenemos una limitación lógica cuando no tenés el número suficiente o para tener quórum o para sacar un proyecto. Y hoy hacemos lo que se puede en esa materia, los temas importantes y todos los temas le damos una discusión, pero hay que ser realista también, la verdad la transformación muchas veces viene dada más del ejecutivo que de los legislativos. Nosotros tenemos un marco, digo, más allá que hagamos lo territorial, visitando pueblos, recorriendo, estando con la gente, quien puede tiene la capacidad de muchas veces transformar muchas de las cosas son los poderes ejecutivos. o el provincial, o el municipal, o el nacional.
Pero en relación, bueno, vos lo decías recién, con la fuerza de la mayoría, ¿no? Dentro de la Cámara.
Nosotros tenemos, el Partido Justicialista tiene 15 diputados, nosotros tenemos 8, y después vienen las otras fuerzas políticas. El PRO tiene 3 más el MOFEPA 4, y después otras fuerzas con un solo diputado. Que, a ver, acá la cuestión termina siendo una cuestión, digo, de números. Si el oficialismo quiere y pretende sacar una norma, tiene los votos suficientes para hacerlo, pues además tiene algunos partidos que lo acompañan.
Pero a nivel diálogo, digo...
No, el diálogo es bueno dentro de lo que es los bloques. A mí me interesaría más que sea bueno, que sea fructífero. Y en ese sentido muchas veces uno tiene la frustración de que muchas de las cuestiones que uno ha planteado no tienen eco o no tienen respuesta de parte del oficialismo. Claro. Esta es la verdad.
Vamos a, ya para ir cerrando, otro ping-pong, bueno. Esta vez un tinte más personal,
bueno.
De la mano de Franco Gauna.
El momento que si lo tengo que describir en una imagen sería como desajustarse la corbata, ¿no? Uh-huh. Arremangarse la camisa y empezar a hablar y a conocernos un poco más, más allá de toda la forma institucional y el Ariel Zavalot.
Abel.
Abel, dije bien.
No, Ariel.
Ariel, bien. Sí, bueno. Un poco rudo, ¿no? Es para conocerte más.
Sí.
Algo que te dé bronca.
En este momento, en el hoy, que me acuerde ya.
Sí.
Que pongan un auto en una rampa de discapacitada.
Muy bien.
Chiquita, ¿eh? Muchas cosas me dan bronca, pero que me acuerde rápidamente eso.
Venimos hace una hora haciéndote preguntas. ¿Qué pregunta te tendrías que hacer que hasta el momento no te hiciste?
No sé. No, me han hecho muchas preguntas, por eso no te sabría decir. Hasta acá muy bien. No se me ocurren.
Muy bien. ¿Un sueño?
¿Un sueño político?
En que quieras.
Ser intendente de mi pueblo.
Algo que no sea la política y que te conecte a tierra.
El fútbol, la música, hoy una buena película, salir a comer, eso.
¿Un pilar que te sostenga?
Mis hijas, mi familia, obvio.
¿Un recuerdo de la infancia?
Mi escuela, una escuela muy humilde, una escuela que estaba a 4 cuadras de mi casa. Muy humilde, que el día que fui, después de mucho tiempo, yo ya, después uno cuando se va, pasa mucho tiempo, y volví, y la verdad me causó mucha nostalgia y se me piantó un lagrimón.
Una palabra que te guste.
Amor.
Una palabra que no te guste.
Odio.
Una puteada.
La puta que te paría.
Y por último, un consejo.
Un consejo, lo dije hoy, me parece, en la entrevista. Son dos cuestiones que creo que son importantes para ser simples. El mejor elogio para una persona que diga es: sos común o sos simple. Uh-huh. Y ser más uno mismo. Digo, siempre estoy convencido de eso y no es algo que sea una postura. Estoy convencido de que uno, cuando es más uno mismo, tiene menos margen de error y se equivoca menos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Me quedo, antes de cerrar el programa, con el sueño que dijiste. ¿Sos de cumplirlos?
Sí, yo me he propuesto metas en mi vida, en lo laboral y demás. Y gracias a Dios se han ido cumpliendo de a poco, con mucho esfuerzo y responsabilidad y mucho sacrificio. Siempre fue con mucho sacrificio, no me regalaron nada. Y esto es una aspiración, no sé cuándo, pero sí un deseo personal. Creo que tengo que. yo soy de aquellos que piensan que tengo que devolver todo aquello que me dieran. Y creo que es como cerrar el círculo, es como cuando uno se fue, se formó y tiene que volver. Tiene que devolver, como muchas veces digo, por ejemplo, nosotros que estudiamos en la universidad pública y demás, en algún momento le tenemos que devolver lo que el Estado nos dio a nosotros.
En algún momento, si ese programa sigue, me gustaría entrevistar a Abel Sabarots. En ese caso, presentarlo como intendente. De General Hacha. ¿Quién dice? Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un gusto
a ustedes.
Ariel Stempelet, como siempre, un gustazo.
El gusto es mío. Nos vemos la semana que viene. Una linda conversación.
Por supuesto, como siempre, como todos los viernes.
Quédense en la radio de todos. Hasta pronto.